Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, Karen Todorov y Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Debate.
El Supremo Tribunal de Brasil analiza la suspensión del ex juez Sergio Moro por parcialidad en el juicio contra el ex presidente Lula.
Molestia.
Rusia criticó la declaración de la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la vacuna Sputnik V.
Paraguay y la pandemia.
Crecen las posibilidades de un juicio político contra Mario Abdo Benítez.
Sin protección.
El Parlamento Europeo le retiró la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Escándalo internacional.
Continúan las repercusiones tras las críticas de los duques de Sussex a la familia real británica.
Efecto COVID-19 en Argentina.
La emblemática calle Florida del microcentro de Buenos Aires luce un paisaje irreconocible.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Vuelta atrás.
El Supremo Tribunal de Brasil analiza la suspensión del ex juez Sergio Moro por parcialidad en el juicio contra el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
El debate fue impulsado por el ministro Gilmar Mendes y evidencia la disputa al interior del tribunal, especialmente con el juez Luis Fachin.
Este lunes 8, Fachin anuló las condenas de Moro contra Lula, lo que podía llevar a evitar el debate sobre la parcialidad.
Sin embargo, la decisión no fue consultada con el resto de los integrantes del tribunal, que decidieron continuar con el proceso contra el ex magistrado.
Sobre el tema conversamos con la analista política brasileña Aglaé Isadora Tumelero.
Lo que estaba en la mano del ministro Fachin era la decisión, era juzgar este pedido de la defensa de Lula sobre la parcialidad o no del juez Moro. Pero una decisión del ministro de la Corte favorable a ese tese de la parcialidad pondría en juego todo el legado de la Operación Lava Jato. Entonces, lo que la decisión de Fachin fue, representó, es mucho más una jugada para evitar que el legado de la Operación Lava Jato fuera destruido. Y también porque él sabía, ¿no?, que hay una disposición hoy en la Corte brasileña, en la Suprema Corte brasileña, de una disposición contra la Operación Lava Jato.
La anulación de las condenas de Lula se basa en la incompetencia del Tribunal de Curitiba, a cargo de Moro, de juzgar esas causas.
Ahora los casos se tratarán en la capital, Brasilia. Lula recobró sus derechos políticos, pero su situación dependerá de dos factores, explicó la entrevistada.
Esa decisión de Fachin, que ha tornado Lula elegible, pone Lula de nuevo en el juego político, como refuerza su importancia como un player, ¿no?, en el escenario electoral. Es claro que esa decisión, claro que la posibilidad de Lula concurrir como candidato en 2022 todavía no es definitiva, pues ella depende de dos factores. No, de quién será el magistrado que va a quedar con los casos en el Tribunal de Brasilia. Va a ser definido por medio de sorteo, entonces todavía no sabemos, pero si un magistrado favorable a la con perfil más garantista queda con el caso, es muy probable que Lula pueda mantenerse ahí como un player en el juego político. El otro hecho, el otro factor es de que hay también el tiempo, ¿no? Pues el plazo de prescripción, hay la posibilidad de que los crímenes de que Lula es acusado sean prescritos.
El exmandatario tenía previsto dar una conferencia este martes 9, pero fue cambiada para el día 10 en virtud del debate sobre la parcialidad de Moro.
Tumelero se refirió al impacto de una candidatura de Lula en el Partido de los Trabajadores.
Si PT ahora presenta a Lula como realmente el próximo candidato del partido y tiene una sorpresa en 2021, en junio, julio, por ahí, cerca de la elección, es muy probable que pase de nuevo lo que ha pasado en 2018 con Haddad. Pues sí, fue una candidatura apresurada, fue una candidatura lanzada en un contexto así muy, muy conturbado. Entonces, me parece que el partido tiene dos opciones ahora, que es investir las fichas en Lula y arriesgarse nuevamente, o entonces investir las fichas en un candidato como Haddad o cualquier otro nombre del partido que tenga mínimamente chances de llegar a la presidencia, de construir una alianza, de obtener apoyo.
Escuchábamos a la analista política brasileña Aglaé Isadora Tumelero.
Hostilidades.
Rusia criticó la declaración de la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la vacuna Sputnik V.
La funcionaria comparó la aprobación del medicamento contra el COVID-19 con la ruleta rusa.
El Kremlin calificó la declaración como molesta y como mínimo incorrecta.
El proceso de vacunación en muchos países con este fármaco eficaz muestra que es solicitado y popular, aseguró el portavoz Dmitry Peskov.
Moscú reiteró su llamado a no politizar el tema de las vacunas.
El 4 de marzo, el regulador de medicamentos del bloque comunitario inició el proceso de la autorización de Sputnik V.
Peskov destacó el establecimiento de la producción de las dosis en muchos países del mundo.
Es el caso de Italia, primera nación de la Unión Europea en producir la vacuna.
La Cámara de Comercio Italo-Rusa informó que el procedimiento deberá iniciarse en el mes de julio.
El acuerdo fue firmado por el Fondo Ruso de Inversiones Directas y la empresa italiana Adien Pharma y Biotech.
Se prevé la producción de unas 10 millones de dosis hasta finales de 2021.
Sputnik V ya fue autorizada para su uso en más de 40 países.
Entre estos hay dos de la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia, que no esperaron la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos.
Tambalea.
Crecen las posibilidades de un juicio político en Paraguay contra el presidente Mario Abdo Benítez debido a la crisis por la gestión de la pandemia.
Las cuatro bancadas liberales de la Cámara de Diputados confirmaron que impulsarán el proceso contra el mandatario y contra el vicepresidente Hugo Velásquez.
La oposición se basa en el gran descontento social después de 5 días consecutivos de protestas.
Sin embargo, sin los votos del partido Honor Colorado, no alcanzaría el mínimo para la convocatoria.
En órbita consultó al analista paraguayo Alfredo Boquia Paz, columnista político del diario Última Hora.
Es poco probable que haya realmente un juicio político, porque para que eso ocurra tendría que tener todos los votos opositores de todos los partidos opositores, cosa que es posible hacerlo, porque no creo que si se dan las circunstancias se animen a, van a estar en una situación incómoda si no lo apoyan. Pero hay que sumar los votos de la bancada de Honor Colorado, el movimiento interno dirigido por Horacio Cartes. Por algo tienen las mismas siglas, HC. Y a Horacio Cartes no le conviene tanto un juicio político, porque el vicepresidente Velásquez fue uno de los que impidió aquel intento de hacer una enmienda constitucional para que él pueda ser reelecto hace 3 años. O sea, no goza de su confianza. La opción que se manejó en algún momento de hacer un doble juicio político, es decir, simultáneamente al presidente y al vice, dejaría en la línea de sucesión al presidente del Senado, Felipe Salomón, que tampoco es de confianza de Cartes, que le hizo algunas travesuras, lo engañó varias veces e incluso llegó a presidente del Senado con los votos del Frente Guazú, de la oposición, dejándolo atrás al candidato de Cartes. O sea, no hay ningún cartista en la línea de sucesión. Y quizás sea eso lo que salve el gobierno de Mario Abdo, que está pasando por un momento de enorme debilidad.
Desde el inicio de la crisis, el ejecutivo de Abdo Benítez pidió unidad y realizó cambios en su gabinete.
El viernes 5 pidió a todos los ministros que pongan sus cargos a disposición, pero esto no calmó los ánimos de la población.
Para el entrevistado, si las protestas recrudecen, la presión sobre la oposición para que concrete acciones podría cambiar el escenario.
Yo no esperaba, y creo que sorprendió a todos, la gran cantidad de gente que se reunió. Esa manifestación estaba dada por una mezcla de factores vinculadas algunos a la crisis sanitaria. Paraguay está pasando por su peor momento de la pandemia, con muchos muertos y las terapias intensivas de los hospitales públicos empiezan a colapsar. En estos últimos días las noticias eran alarmantes en el sentido de que faltaban medicamentos básicos esenciales para la terapia intensiva. Y había gente en los hospitales siendo entrevistada y era una cosa muy, muy trágica. Por otro lado, el gobierno de Mario Abdo fue muy torpe o muy inútil en la negociación para conseguir vacunas. Paraguay es el país que menos ha vacunado hasta ahora. Ha llegado un pequeño lote de apenas 2.000 vacunas y ahora otro un poco más grande. Pero hasta el viernes prácticamente se podía decir que no había conseguido ninguna vacuna. La mezcla de angustia por la inutilidad del gobierno se sumaba a los datos imparables de corrupción durante la pandemia. O sea, faltaba dinero para los remedios esenciales, pero por otro lado todos los días saltaba un caso de corrupción. El gobierno tenía entonces una gran debilidad motivada por su inutilidad y por la corrupción. Eso produjo un hartazgo en la población, población que viene de un año de restricciones por el aislamiento, la cuarentena y todo lo demás. Y bueno, el hartazgo fue superior a lo que se había calculado previamente, porque la gente no solo fue en un número muy superior a la plaza de lo que se calculaba, sino que se extendió un poco a toda la clase política tradicional. Es cierto, la manifestación era contra el gobierno de Abdo, pero era notable que entre los miles de manifestantes no se viera la figura de ningún político de los partidos tradicionales, ni colorados ni opositores. Todos tenían miedo de algún modo de ser escrachados. El gobierno intentó frenar esa manifestación la noche antes, exigiéndole la renuncia al ministro Mazzoleni, el ministro de Salud. Mazzoleni era hasta hace unos meses atrás la figura más popular de este gobierno.
Escuchábamos al analista paraguayo Alfredo Boquiapaz, columnista político del diario Última Hora.
Fallo y descargo.
El Parlamento Europeo le retiró la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La medida también afecta a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, miembros del partido Juntos por Cataluña.
Perdimos la inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, afirmó Puigdemont en conferencia de prensa.
El político adelantó que junto a sus exconsejeros demandarán a la Eurocámara.
Además, insistió en que esta medida corresponde a una clara persecución política.
El Tribunal Supremo de España había solicitado esta acción del Parlamento Europeo contra los políticos independentistas.
El juez español Pablo Llarena busca reactivar la orden de detención y entrega contra Puigdemont y sus antiguos compañeros de gobierno.
Los líderes están requeridos por la justicia española por la celebración del referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017.
Son acusados de presunto delito de sedición y en el caso de Puigdemont y Comín se les añade el de malversación de fondos públicos.
Escándalo real y mundial.
Continúan las repercusiones tras la entrevista del príncipe británico Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.
Thomas Markle, padre de Meghan, negó que la familia real sea racista y confesó estar decepcionado por las palabras de su hija y de su esposo.
Todos cometemos errores. Yo nunca jugué billar desnudo ni me disfracé de Hitler, como hizo Harry, disparó.
Se disfrazó en una fiesta en 2005, días antes de celebrarse el 60 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz.
Meghan está distanciada de su padre luego de que este hablara con la prensa antes de su boda con el príncipe, celebrada en el castillo de Windsor en 2018.
Las repercusiones de la entrevista alcanzaron el espectro político internacional.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que el establishment británico está en complicidad con la prensa y que esta manipula la opinión pública.
La entrevista no es un escándalo, es un colapso de la apariencia, sostuvo la diplomática.
En su entrevista con la presentadora estadounidense, Meghan y Harry realizaron duras revelaciones contra la monarquía británica.
Meghan indicó que tuvo pensamientos suicidas a raíz de las restricciones sobre sus movimientos y su comportamiento.
La pareja aseguró que antes del nacimiento de su hijo Archie, hubo comentarios dentro de la familia real sobre su color de piel y su posibilidad de acceder a un título real.
El Partido Laborista Británico pidió investigar las acusaciones de presunto racismo en la Casa Real.
Tras su renuncia a la familia real, los duques de Sussex fijaron su residencia en Estados Unidos.
Argentina y la pandemia.
La emblemática calle Florida de la ciudad de Buenos Aires luce un paisaje irreconocible tras décadas de movimiento incesante.
La peatonal, conocida como punto turístico ineludible y centro de reuniones para muchos porteños, ya no rebosa de transeúntes.
Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, en su extensión, unos 500 locales exhiben carteles de alquiler o venta.
Spundi consultó a Camila, dueña de una tienda de ropa femenina dentro de la Galería Colón, una de las pocas que aún se mantiene iluminada y transitada.
La verdad, la falta de gente se nota bastante, casi no hay gente, nosotros vivíamos de los turistas, ahora no hay casi ningún turista y los que vienen solo miran y nada más, pero no es como que vienen a comprar. Y ausencia, bueno, de las oficinas, que también acá, pleno Florida y Corrientes, era oficinas y todos nos compraban y eran clientes. Que ahora, bueno, no están. Y bueno, y qué sé yo, hacemos descuentos como para atraer gente, para que compren, porque también sabemos que la situación para ellos también está complicada. Y bueno, y de a poco ir sobrellevándolo. Si se cierra todo de vuelta, la verdad, yo no sabré cómo voy a hacer. Porque, como te digo, lo online no lo manejamos, igual por falta de tiempo, porque esto lleva mucho tiempo local y todo. Pero la verdad no sé, o sea, esperemos que no cierre, porque si cierra ya iba a ser complicado levantarlo una segunda vez, todo cerrado, la verdad no.
El presidente de la FECOBA, Fabián Castillo, reconoció que desde hace años las pequeñas empresas venían teniendo dificultades para sobrevivir.
Señaló Sputnik que en los años 2018 y 2019 fueron muy difíciles, pero que la pandemia impactó como si hubiéramos chocado con un iceberg.
Sin embargo, desde la Federación trabajan en protocolos para mantener los locales en funcionamiento tanto como sea posible.
Al haber firmado con la Asociación Sanitarista de la República Argentina un convenio, empezamos a aplicar estos manuales para que los comercios y las industrias se cuiden, ¿no? Y nos cuidemos entre todos para no contagiarnos. Bueno, eso hizo un movimiento en los meses, que tuvimos tantos meses cerrados, récord en el mundo de haber cerrado comercios, el sector de calzado e indumentaria, cerca de 7 meses cerrados permanentemente, fueron debilitándose y hubo mucha cantidad de comercios cerrados, y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en el pico de la pandemia, tuvimos alrededor de 21.000 locales cerrados con sus persianas y ya empapeladas sus vidrieras o carteles de alquiler. En ese trayecto empezamos a ver cómo podíamos hacer para ayudar a esas pymes. Y en diciembre encontramos que hubo un reacomodamiento de esos comercios en los barrios, sobre todo. Nosotros los llamamos centros comerciales barriales de proximidad, ¿no? Que es donde vive la gente y donde consume la gente. Que en la ciudad de Buenos Aires son alrededor de 70 centros comerciales.
La zona del microcentro y el centro de la ciudad, en cambio, no pudieron recuperarse.
El lugar más afectado que hubo en la ciudad de Buenos Aires fue el micro y el macrocentro, por varias razones. Una de ellas es que el micro y macrocentro vive del turismo cuando el turismo está cerrado y no vino el turismo. Y después otro tema también, que la mayoría son oficinas, ¿no? O lugares donde son lugares del Estado, no tanto la parte de la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, y todo el home office hizo que la gente trabaje desde su casa. Entonces prácticamente no hubo movimiento comercial, porque la gente que iba a trabajar consumía en ese lugar, iba al bar, iba al garaje a guardar el coche, bueno, todo lo que tiene que ver con el día a día de esto. Bueno, nosotros desde FECOBA hicimos un comité de crisis del micro y macrocentro, donde están 8 entidades que tienen su referenciación desde FECOBA, y hicimos este comité de crisis micro y macrocentro, donde estamos elevándole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional diferentes medidas para poder reactivar justamente en un lugar tan importante que es el casco histórico de la Argentina y el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, el movimiento otra vez económico desde ese lugar.
Escuchábamos a Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.